La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Llegamos a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, y como todas las semanas, damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que nos siguen a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Les acompaña Dagoberto Muñoz Cerazo. Iniciamos conociendo lo que hicieron esta semana las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en Colombia, en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Esto es la ONU en minutos. Los acompañamos Mónica Castaño y Andrés Macías.
El 24 de febrero se conmemoraron los 50 años de la fundación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. El evento se realizó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Allí, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, intervino junto con ministros de Relaciones Exteriores, Planificación, Desarrollo y Finanzas.
La ceremonia también sirvió como punto de partida para trazar el futuro del desarrollo mundial. Los asistentes como Helen Clark, administradora del PNUD, y Mojens Liketov, presidente de la Asamblea General de la ONU, se involucraron en debates de alto nivel sobre cómo traducir compromisos mundiales ambiciosos como la financiación para el desarrollo, la erradicación de la pobreza, la reducción de la desigualdad, la lucha contra el cambio climático y la construcción de paz en acciones y resultados concretos.
Además, los asistentes compartieron sus visiones de cómo tornar los objetivos de desarrollo sostenible en una realidad para construir un mundo más próspero, justo y sin exclusiones. Rafael Pardo, ministro consejero para el posconflicto, los derechos humanos y la seguridad de Colombia, fue uno de los participantes en un panel que tuvo lugar durante la sesión inaugural de la reunión ministerial y compartió con optimismo los retos que afronta el país.
Agradecimientos a Radio ONU Nueva York.
El tema de la desigualdad es uno de los temas centrales de nuestras sociedades hoy en día, que tiene que afrontar y resolver pues América Latina y Colombia. La desigualdad fundamental está entre el nivel de vida en las ciudades y el nivel de vida en las zonas rurales. Y el conflicto ha afectado muy negativamente a las personas que viven en zonas rurales. Por lo tanto, superar el conflicto, dejarlo atrás, va a permitir concentrarse en mejorar el nivel de vida en zonas rurales.
Por otra parte, Mónica, le cuento que los dos paisajes prioritarios de conservación en el bioma amazónico han sido identificados a partir de un análisis de vulnerabilidad del bioma, con la participación de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, con el apoyo de la Unión Europea, del Fondo Mundial para la Naturaleza, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en el marco del proyecto Integración de Áreas Protegidas IAPA, liderado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. FAO. Los criterios ecológicos, climáticos, socioculturales, políticos y económicos fueron tomados en cuenta en este análisis.
El primer paisaje definido como norte está conformado por la triple frontera amazónica existente entre Colombia, Ecuador y Perú. El segundo paisaje definido como sur incluye el área protegida de Bolivia, Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi, las áreas protegidas del Brasil, Parque Estadual Chandlés y Reserva Extractivista Casumbay-Iracema. Y finalmente las áreas protegidas del Perú, Parque Nacional Alto Purús y Reserva Comunal Purús.
El proyecto apoya la gestión eficaz de las áreas protegidas y la gobernanza con la participación de las autoridades nacionales, los grupos locales, organizaciones no gubernamentales, los pueblos indígenas, entre otros grupos de interés.
De acuerdo con el censo de 2005, en Colombia existen cerca de 2.500.000 personas con limitaciones permanentes, es decir, el 6.3% de la población del país. A su vez, aproximadamente 1 millón de personas con discapacidad se encuentran registradas en el Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad. A partir de este registro, se identificó que el 38% de estas personas requieren procesos de rehabilitación funcional.
con el propósito de garantizar un sistema nacional de rehabilitación que responda a las necesidades de las personas con discapacidad, sobre todo aquellas que se encuentran en los lugares más alejados y en condiciones de difícil acceso a los servicios. El Ministerio de Salud, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, se encuentra fortaleciendo los servicios de rehabilitación en Quibdó, apartado Popayán y Cartagena, municipios duramente afectados por el conflicto armado interno.
El proyecto ha identificado dos procesos para su puesta en marcha. El primero incluye las acciones de fortalecimiento a los servicios de rehabilitación funcional a nivel institucional que hacen parte de los servicios ofertados por las instituciones prestadoras de salud. En segundo lugar, se han realizado acciones para el establecimiento de servicios comunitarios de rehabilitación en el marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud, complementarias a las acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y a las estrategias de atención primaria en salud que se prestan en los primeros niveles de atención, donde las acciones son de tipo familiar, comunitario y colectivo.
Por último, cabe resaltar el evento organizado por el Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional, el pasado 25 de febrero, al cual asistieron el alcalde Enrique Peñalosa, los gobernantes de los 8 municipios que hacen parte del Comité de Integración Regional, representantes del Ministerio de Vivienda, del Interior, del Ambiente, del Departamento Nacional de Planeación, de la Corporación Autónoma Regional CAR, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, entre otros. Esta ceremonia constituye la primera sesión del Comité de Integración Territorial de Bogotá y Municipios Circunvecinos, que se formó en 2015. La reunión se hizo para informar a los nuevos mandatarios sobre los avances del comité, además de la elección del presidente y secretaría técnica del mismo Comité de Integración Regional, labor que hasta el momento desempeñaba el Centro de las Naciones Unidas para el Desarrollo Regional. Claudia Hoshino, coordinadora de la Oficina para América Latina y el Caribe del Centro para el Desarrollo Regional de las Naciones Unidas, UNCRD, dejó estas declaraciones.
Nosotros hemos dado, digamos, en consecuencia con el mandato que tenemos nosotros, que es el desarrollo regional. Nosotros, una de las labores más importantes, creo yo, es facilitación de estos diálogos de actores territoriales, por un lado, para construir visiones comunes del desarrollo del territorio, facilitar consensos, acuerdos. Y creo que en ese marco, como una entidad de las Naciones Unidas, que no somos no imparciales, pero sí neutrales, pues como se vio, podemos lograr, digamos, acuerdos y como que ese rol nuestro se aprecia. Se aprecia porque nosotros es facilitar esos diálogos y llegar a acuerdos.
Esto fue La ONU en Minutos. Los acompañamos Mónica Castaño y Andrés Macías.
Conozcamos qué son y cómo funcionan las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, tiene el mandato internacional de mejorar la nutrición, aumentar la productividad agrícola, elevar el nivel de vida de la población rural y contribuir al crecimiento de la economía mundial.
Continuamos en Voces Unidas, hoy desde las oficinas de la FAO en Colombia. Nuestro tema de hoy es paz y seguridad alimentaria. En el mes de enero de este año, José Graciano da Silva, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, llevó a cabo una visita a Colombia para expresar al gobierno nacional el deseo de la FAO por contribuir al esfuerzo de las autoridades nacionales y locales y al apoyo de la comunidad internacional para la construcción y la consolidación de la paz, inevitablemente vinculada a la seguridad alimentaria. Para contarnos los pormenores de esta visita y de esta propuesta, en cabina nos acompaña Rafael Zavala, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Colombia. Señor Zavala, bienvenido nuevamente a Voces Unidas.
¿Qué tal, Dagoberto? Muy buenos días. Yo estoy encantado de estar con ustedes y más todavía en este tema tan importante para Colombia, que es la seguridad alimentaria y la paz.
Bueno, señor Zavala, hablemos un poco más de esta importante visita. Esta se da por invitación del presidente Juan Manuel Santos. ¿Y qué tanto conoce de nuestro país el director general de la FAO?
Sí, en efecto, cuando el señor presidente Santos estuvo en Roma, en la conferencia mundial de la FAO, se generó esta invitación para que viniese el director general en el transcurso del año. Y bueno, pues nos visitó los días 28 y 29 de enero. El director general pues estuvo trabajando hace 40 años aquí en Colombia. Imagínense ustedes en una estrategia de sustitución de cultivos y promoción de café. Ha visitado Colombia en varias ocasiones, pero él está muy contento por la trayectoria que ha tenido Colombia en cuanto a la construcción de paz y también por los avances en la seguridad alimentaria, y también está consciente de que sigue habiendo grandes retos.
Pues, señor Zavala, le cuento que el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Aurelio Iragorri Valencia, se reunió con José Graciano da Silva, director general de la FAO, antes de la rueda de prensa que compartimos el 28 de enero en el Ministerio de Agricultura para detectar algunos de los temas en los que hay debilidades de cara al posacuerdo. El ministro nos contó cuáles fueron algunos de esos temas.
La necesidad de coordinación dentro del gobierno para la toma de decisiones en que se tiene que priorizar no solamente las áreas donde se ha presentado el conflicto, sino priorizar la inversión integral en esos territorios. No es solamente responsabilidad, en ese caso, del ministro de Agricultura, sino de todos los ministerios para poder sacar estas zonas de la situación de atraso que tienen. Un tema importante donde tenemos debilidades hoy, que lo resalta de manera fundamental, y vamos a tener la ayuda de la FAO en ese sentido, la necesidad de contar con un buen sistema de monitoreo. ¿Sufrimos de la inclemencia, de la falta de claridad de las cifras o cifras que varían entre un día y otro? No es que el ministro cambie las cifras. El rol importantísimo de algo que lo mencionamos aquí cuando hablamos de Colombia Siembra, de integrar los mercados locales. Esa decisión que queremos adoptar este año, en virtud de la cual exigiríamos en las compras municipales, departamentales o nacionales, que mínimo el 30%, como lo adoptó Brasil, de esas compras se realicen a los pequeños productores, soluciona en gran medida el problema de comercialización de los productos y genera una conciencia, aunque sea de agricultura familiar, de cumplir con unos pedidos. Se va generando esa conciencia de continuidad en los procesos que ayudan a la gente a salir de la pobreza.
Bueno, lo importante de la detección de estas debilidades es que van a ser tratadas con el acompañamiento de la FAO. Señor Zavala, como usted y el director general de la FAO lo mencionan, hay muchos retos. Tuvimos unos paros agrarios, tenemos mucha tierra, pero en realidad, ¿cuál es el potencial para el desarrollo rural que tiene Colombia? ¿Cuál es el panorama actual?
Sí, quiero remarcarles el cóctel que se tiene, la mezcla de oportunidades y retos que tiene Colombia. Por un lado, Colombia está considerado como uno de los países que serán la canasta del pan del mundo cuando en el año 2050 seamos 9,000 millones de habitantes en este planeta. Y hay un estudio que demuestra que en 8 países todavía se tiene mucho potencial agrícola. Uno de esos 8 es Colombia. Aquí en Latinoamérica son concretamente Brasil, Argentina, Paraguay y Colombia, ¿sí? Bueno, unos también mencionan a Bolivia. El punto está en que Colombia tiene un gran potencial agrícola por desarrollarse, y esto no quiere decir en ningún momento que vayan a ser ocupadas reservas naturales, no, para nada. Es potencial agrícola como tal, sobre todo en sustitución de ganadería extensiva por agricultura. Entonces, por un lado, a Colombia se le considera como una de las canastas de pan del mundo. Por otro lado, lo que es el índice de inseguridad alimentaria nos dice que en Colombia todavía hay entre 3 y 4 millones de colombianos que no comen 3 comidas al día, ¿sí? Entonces se junta ese potencial agropecuario con esta gran necesidad. La gran mayoría de esos entre 3 y 4 millones de colombianos pues está en zonas dispersas. Entonces tenemos que dirigirnos también con estrategias de desarrollo local. ¿Para qué? Para producir alimentos, pero también para generar empleos dignos, generar empleos decentes. En otro sentido está la población colombiana. Los colombianos estamos aquí, siempre yo he dicho, este es el paraíso de las frutas y las verduras, Colombia, y el colombiano promedio consume la mitad de lo que debería de consumir de frutas y verduras. Entonces, tenemos también una gran necesidad por mejorar nuestros hábitos alimenticios. Estoy hablando de la gente, de las ciudades, que comamos más verde, que comamos más ensaladas, más frutas y más verduras. Al mismo tiempo, la producción de frutas y verduras representan sistemas productivos altamente generadores de empleo. Por un lado, hay un gran reto en cuanto a la conectividad en Colombia. Estoy convencido que una de las grandes oportunidades en las zonas rurales de Colombia, más que la agricultura, es el turismo. Cuando se desestigmatice Colombia como país violento, como país en conflicto, va a venir mucha gente a conocer este precioso país, este bello país, pero para eso necesitamos infraestructura, para eso necesitamos vías. También en cuanto a la agricultura se refiere, nos urgen vías terciarias que comuniquen precisamente las veredas, las comunidades, las ciudades intermedias, las pequeñas ciudades y las ciudades grandes. Entonces se necesita una infraestructura vial, se necesita también infraestructuras de procesamiento, zonas de almacenamiento, etcétera. Es un gran reto en cuanto a servicios y bienes públicos. No nos quedemos con la idea de que lo único que se puede hacer en zonas rurales es producción de alimentos. Por otro lado, si hay otro gran reto, si lo que se quiere es generar lo que nosotros en FAO decimos sistemas agroalimentarios en un territorio en los cuales se abastezcan principalmente de agricultura familiar, de la agricultura familiar campesina, indígena, bueno, se necesitan vías de acceso y se necesitan esos servicios públicos que hablábamos.
Voces para el análisis.
Desde los años 80, uno de los grandes aliados del gobierno colombiano en la construcción de paz y el desarrollo rural ha sido la Unión Europea. Ahora que se viene el posacuerdo, la organización continuará aportando a la seguridad alimentaria del país. Ana Paula Zacarías, embajadora de la Unión Europea en Colombia, y Álvaro de Vicente, jefe de la Oficina Regional de Sudamérica, explican cómo ha sido esa cooperación con Colombia, tanto antes como ahora.
La sustentabilidad, el desarrollo rural, los derechos humanos, la capacidad de crear paz. Eso es el producto de varios años que hemos laborado en los laboratorios de paz. Es importantísimo el acceso a la tierra, los sistemas de riesgo, la capacidad de promover el asociativismo de las poblaciones, de innovar, de traer los jóvenes al labor del campo y también de valorar el trabajo de la mujer rural. Y se trata de apoyar a los campesinos en su labor cotidiano en un momento en que, sobre todo, la paz parece estar llegando y en un momento de posconflicto. Los laboratorios de paz fueron una experiencia muy exitosa que tuvimos en los últimos 10 años, intentando de construir un tejido social que les permita vivir y sobrevivir en las zonas rurales de conflicto, que ahora queremos dar continuidad en el posconflicto.
Nosotros estamos financiando acciones, en particular con la FAO, por ejemplo, para que en esas zonas de conflicto tengan medios de subsistencia relativamente rápidos para que puedan subsistir. Se está viendo cuáles son las posibilidades, y lo estamos viendo también en el seno de la Unión Europea, de vincular todas esas iniciativas que se han hecho, digamos, para la subsistencia, de llevarlas un poquito más lejos hacia lo que es ya producción y llegar un poco más lejos de estas iniciativas que en un principio eran humanitarias, ¿no? Entonces, es decir, en el tema de la Guajira estamos trabajando conjuntamente con unas organizaciones como el PMA que trabaja directamente la asistencia, mientras la comunidad, a través de la ayuda que tiene de FAO, va recuperando esa independencia alimentaria, y por otra parte con UNICEF trabajamos el tema de nutrición. Los efectos que tiene el conflicto precisamente sobre la falta de seguridad alimentaria de la gente. Hoy en día en muchas zonas, por ejemplo, vamos a poder ver gente que se dedica a, digamos, a cultivos ilegales. Y en realidad es porque no tienen la capacidad de acceso a otros medios de pan cuajar que les puedan permitir. Entonces, mientras esas comunidades no tengan acceso a otras fuentes de seguridad alimentaria y de producción seguras que les permita tener un beneficio y una forma de subsistencia, eso va a ser un problema.
Por otro lado, Mario Germán Bonilla, codirector de la Confederación Agrosolidaria, explica cómo lo que él llama una comunidad económica solidaria le puede aportar a la seguridad alimentaria.
Somos una organización de familias agricultoras y familias prosumidoras urbanas que venimos construyendo una comunidad económica solidaria basada en un modelo de economía solidaria, de producción agroecológica, y de finanzas solidarias. Nuestra apuesta por un momento de la historia colombiana que sería el post-conflicto es la construcción de un vínculo de colaboración, de lo que se llamaría una economía colaborativa entre ciudadanos, bien diferente al modelo de la agroindustria o el agronegocio que se ha convertido pues alguna parte del país. Estamos trabajando en temas de política pública para la agricultura familiar, fomento y protección desde los municipios, desde los departamentos y también a nivel de política nacional, desde el Ministerio de Agricultura que pueda apropiar esta política, con una perspectiva de asegurar una oferta alimentaria agrodiversa basada pues en toda la riqueza agroclimática que tiene Colombia, toda la tradición productiva en diversos regiones de la producción agroalimentaria.
Verdaderamente satisfactorio saber que desde diferentes frentes se está trabajando desde ya en el posacuerdo. Como acabamos de escuchar, la Comunidad Económica Europea seguirá trabajando como lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo. Al igual que la sociedad civil, en este caso agrosolidaria, queriendo construir una comunidad económica solidaria. Pero señor Zavala, en términos generales, ¿cuál ha sido el aporte de la FAO al país que la convierte en este momento en un aliado estratégico?
Yo quisiera distinguir tres aspectos. El primero es el papel de FAO como el que le da el seguimiento a nivel mundial a los procesos de producción agrícola y de seguridad alimentaria. Nosotros somos el monitor mundial a partir de datos de los países. O sea, los datos son no de FAO, sino de los países, ¿sí? Entonces, el llevar la tarea de bajo un enfoque de derechos humanos, de trabajar cómo revisar cómo se cumple el derecho a la alimentación, cómo se cumple el sistema de abasto y cómo se cumple la búsqueda de seguridad alimentaria en las poblaciones, bueno, esa es una tarea y esa es una misión que tiene FAO, encargarse de esa revisión, captación, análisis de datos. La otra misión que tiene es la lucha contra el hambre a nivel mundial. En Colombia no estaríamos hablando de lucha contra el hambre como tal, porque pues cuando se toman en cuenta aspectos como densidad de población, cantidad de gente en situaciones de hambre, bueno, Colombia no es preocupante. Lo preocupante en Colombia es la desnutrición. La desnutrición en ciertas regiones, por ejemplo, lo que sucede en La Guajira, ¿no? Que ese es un gran reto y es la misión de FAO, como parte de Naciones Unidas, ayudar a generar estrategias de seguridad alimentaria que eviten que sucedan este tipo de situaciones de desnutrición aguda o de desnutrición en ciertas comunidades aisladas, que se conviertan en noticias lamentables respecto pues, a la muerte de niños, por supuesto. Y el otro aspecto en el cual FAO ha colaborado con los países, sobre todo en el caso de Colombia, es la generación de metodologías a nivel rural, incluyendo educación no formal, incluyendo asistencia técnica, para provocar desarrollo en las familias de las zonas rurales, que está muy de la mano con una lucha contra la desnutrición en el largo plazo. Finalmente, quiero agregar el gran reto que en los países en desarrollo, los países que están desarrollándose como Colombia y Latinoamérica, se está dando. Es un gran reto en cuanto a alimentación se refiere y se llama malnutrición. En pocas palabras, no nada más es desnutrición, sino desnutrición y obesidad. La cantidad de gorditos latinoamericanos va creciendo.
Verdaderamente importante la labor de FAO, como preocupantes los retos que aún tiene Colombia, desnutrición, malnutrición. Señor Zavala, el director general de la FAO firmó un acuerdo con el Ministerio del Posconflicto. ¿En qué consiste ese acuerdo? ¿Quiénes están involucrados?
Sí, ese acuerdo que se firma con el ministro Rafael Pardo es una carta de mutuo acuerdo, obviamente, en la que se establecen las prioridades para generar estrategias dirigidas, por un lado, a promover la creación de empleos rurales, medios de vida dignos en regiones afectadas por el conflicto armado, que ahorita pues ya estaríamos hablando en regiones de acuerdo de paz, y que se genere también estrategias para ir disminuyendo este número de entre 3 y 4 millones de colombianos que no pueden comer 3 veces al día. Tenemos que enfocarnos en esas dos grandes prioridades, y en muchos casos esos colombianos que no pueden comer de manera adecuada están en zonas aisladas y dispersas que fueron afectadas por el conflicto armado. El director tuvo una frase que engloba toda la situación: no habrá paz si no hay seguridad alimentaria, y viceversa. Sin seguridad alimentaria y nutricional no podemos alcanzar una paz estable y duradera aquí en Colombia.
En su propia voz.
Hace 8 años, Alpina cambió su visión de responsabilidad social empresarial creando la Fundación Alpina. Desde entonces, empresa y fundación han venido desarrollando acciones para aportar a la seguridad alimentaria en Colombia. La directora ejecutiva de Fundación Alpina, Constanza Alarcón, nos explica qué proyectos han desarrollado y cuál ha sido el impacto de estos en el sector rural del país.
Lo que se ha venido desarrollando es una serie de proyectos en departamentos tan complejos y afectados por la violencia, por la pobreza, la inequidad y las condiciones de la población, como son la Guajira y el Cauca. Allá lo que hemos venido desarrollando son procesos productivos con las comunidades, con campesinos, con comunidades indígenas, con familias en condición de pobreza extrema, generando condiciones desde la productividad de la tierra, ganado, a través de líneas de comercialización que les permitan abastecer o ir garantizando condiciones de acceso al alimento. El tema de seguridad alimentaria es un concepto amplio que tiene que ver con los múltiples momentos a través del cual una familia puede garantizar que tiene, digamos, el tema del acceso al alimento, pero eso lo cruzan temas, por ejemplo, como la productividad, el acceso al alimento, como el consumo responsable de alimento, la ingesta adecuada de los buenos hábitos nutricionales. Si uno lo mira de manera amplia y de manera integral, las líneas por las cuales hoy seguridad alimentaria tiene que dialogar con procesos como los del posconflicto, pues tiene que ser de manera donde se entienda el territorio, desde la posibilidad de lograr desarrollos integrales que incluya a la población, que incluyan acciones productivas, generación de ingresos. El buen uso y el adecuado uso de alimento va desde, no solo desde la ingesta, sino hasta el mismo uso de los residuos orgánicos que hoy se están generando. Nuestro principal, digamos, foco demostrativo lo tenemos con 1.900 familias en 14 municipios del Cauca. Con ellos es que hemos venido desarrollando toda la línea de trabajo en producción de la tierra, y paralelo a este ejercicio tenemos, por ejemplo, los lombricultivos. Los lombricultivos tienen que ver básicamente con el uso de la producción de humus a través de la organización y la generación de fertilizante a través de toda la materia orgánica y el uso de lombrices. Se les enseña artesanalmente cómo hacer el uso y el manejo de los desechos. Sobre esa lógica también se les enseña el tema de generar producto y generar fertilizante de manera orgánica. Hay un proceso muy interesante de enseñar a las familias, a los niños, a las mujeres, a los hombres, sobre, a partir de incluir nuevos alimentos en la producción, alimentos que de pronto no son propios de la región, pero que tienen gran aporte calórico, que tienen un aporte importante a nivel nutricional, se incluyen, digamos, dentro de los cultivos que estamos generando, pero además se les enseñan formas de preparación de alimento y acompañar a las comunidades y a la población en hábitos adecuados de ingesta de alimentos.
El sector privado, en sus programas de responsabilidad social, como acabamos de escuchar, también está trabajando en este tema y serán muy importantes en esos escenarios de posacuerdo. Como parte del acuerdo firmado, Da Silva expresó el firme interés de la FAO en brindar acompañamiento al programa Colombia Siembra. Hablemos un poco sobre este específicamente y cuál será en concreto el apoyo a este programa del Gobierno Nacional.
Yo quiero mencionar, a nivel de política pública, hay dos instrumentos que los colombianos deben estar muy bien enterados. Uno se llama la Misión Rural, que estuvo a cargo de un gran colombiano, José Antonio Campo, junto con el Departamento Nacional de Planeación y el DPS se fueron generando estrategias bajo lo denominado Misión Rural desde el año pasado. Y ya se genera una carta descriptiva de cuál debe ser el papel del gobierno colombiano en cuanto al desarrollo rural, y así se llama, la misión para un desarrollo rural equitativo y durable, ¿no? El otro instrumento que quiero recalcar es Colombia Siembra. Hace tiempo, tomando en cuenta Misión Rural y Colombia Siembra, yo afirmo que hace tiempo que en Colombia no se veía una política pública clara dirigida al desarrollo rural y a la agricultura. Colombia Siembra tiene una doble intención. Por un lado, llevar a la práctica este potencial que comentábamos al principio en cuanto a la canasta de pan que puede ser Colombia para su mismo país y para el mundo, es desarrollar ese potencial, incrementar mínimo en 1 millón de hectáreas de agricultura la producción de alimentos aquí en el país, pero también el otro objetivo que tiene Colombia Siembra es disminuir la dependencia alimentaria de Colombia. Todavía se importan muchos alimentos, bueno, se trata de importar algunos, no hay problema, siempre y cuando no sean los cultivos más estratégicos, por supuesto. Y el otro punto es también ir generando una estrategia, no nada más de lo que ya llamamos en términos generales la soberanía alimentaria, sino generar una estrategia de generación de empleos en las zonas rurales. ¿A partir de cuáles? Bueno, a partir de los sistemas productivos que generen más empleo, no lo que les llamamos los commodities o los granos básicos, sino me estoy refiriendo a todos los productos que tengan proceso de agregación de valor en las zonas donde estos se generan. Estoy hablando sobre todo de las frutas, de las verduras. Bueno, el café es uno de ellos, por supuesto. El cacao puede ser muy atractivo en ciertas regiones. Y también otros productos que pueden ser que son no convencionales o no tradicionales, que bajo una adecuada estrategia de comercialización y de promoción pueden representar empleos duraderos en las zonas rurales. Aquí estamos hablando de nichos de mercado, de los que se llaman mercados nostálgicos. Todos los colombianos que viven en Estados Unidos, bueno, les encantaría comerse una uchuva, ¿no? Entonces, bueno, se pueden generar ese tipo de estrategias sin que vaya a ser un programa nacional. Estamos hablando de mercados de nicho, así se llama. Son pequeñas regiones, pequeños sistemas, pero bien pensados, de manera estratégicamente planeada, que sí pueden generar canales de comercialización. El reto también es, volvemos a lo mismo, es la infraestructura vial y de procesamiento. Tenemos que cambiar las maneras de pensar los subsidios, disminuir los subsidios individuales, los que se llaman subsidios compensatorios individuales, incrementar los subsidios más dirigidos a bienes públicos y servicios. Un reto que se tiene aquí en Colombia es un servicio de extensionismo e innovación rural. Hay una región, hay un sector muy bueno que es vía las federaciones, pero hay otro que es para la agricultura familiar, para los campesinos, que es todavía un pendiente y la FAO puede apoyar en eso.
Quisiera retomar una frase que usted comentó hace un momento y que fue pronunciada por Graciano da Silva. La paz empieza en el campo y no habrá paz sin seguridad alimentaria, ni seguridad alimentaria sin paz. Señor Zavala, partiendo de esta certera frase, ¿cuál es la importancia de esta propuesta en el cada vez más posible escenario de posacuerdo?
Aquí yo quiero recalcar, Colombia tiene fortalezas institucionales muy claras, pero hay unas regiones en donde todavía hay institucionalidad incipiente o en formación, ¿no? Y precisamente allá nos debemos de dirigir, y para eso estábamos la FAO, y no nada más la FAO, sino Naciones Unidas, para fortalecer instituciones a nivel local. Otro rubro que se debe de fortalecer en el tema de seguridad alimentaria, que es un tema muy amplio, no es nada más cuestión de llevar alimentos para nada, es una cuestión de acceso, de disponibilidad, de utilización de alimentos y de estabilidad. Bueno, en ese sentido hay un gran reto que tiene Colombia y se llama coordinación interinstitucional. Hay una instancia que se llama la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria, la CISAN. Bueno, pues ahorita ya está dada de alta, ya hay una normativa que la apoya, pero todavía le falta muchísimo dinamismo y muchísimo impacto en cuanto a ese gran reto que implica la articulación de las instituciones, no nada más de nivel nacional, sino con los gobiernos departamentales y locales. Me arriesgo a decir que las muy lamentables pérdidas de vida de los niños en La Guajira, una buena parte ha sido por una carencia de coordinación y de articulación entre los programas.
Bueno, señor Zavala, le cuento que los periodistas de Voces Unidas preguntamos a ciudadanos de diferentes regiones del país cómo la seguridad alimentaria, condiciones favorables de producción y comercialización a pequeños agricultores y ganaderos le aporta a la paz. Estas fueron sus respuestas.
Voces que enlazan opiniones.
Sin lugar a dudas, el apoyo al sector agropecuario, sobre todo al campesino, es un aporte significativo muy grande que se le da a la paz en Colombia, porque todos sabemos las dificultades que tienen aquellos pequeños agricultores de sacar sus productos. A veces no les compensa con el precio que les pagan afuera en los mercados lo que ellos han trabajado. Entonces me parece que un apoyo irrestricto a este sector del agrocolombiano sería fundamental para la paz en Colombia.
Que pueda contribuir, sí puede suceder, pero que esto vaya a mejorar es muy poco probable, ya que hemos tenido pues varias situaciones frecuentes y eso no ha mejorado.
No serviría de nada que los campesinos estarían trabajando y estarían fortaleciendo la parte económica si en cierto momento va a ser impedida por diversidad de grupos al margen de la ley, digamos el ELN como ejemplo, que no ha estado muy de acuerdo con el proceso de paz y estaba interfiriendo. Entonces duraría un tiempo o un periodo en el cual el campesino estaría pausado precisamente por las molestias que ha dejado el conflicto.
Sí puede aportar a la paz, pero no totalmente. Yo digo que aportaría en cuanto a que niños que ahorita están sufriendo pues de hambre y eso, puede contribuir, pero igual faltan muchos factores para que la paz pueda ser totalmente.
Dependiendo lo comprometidos que estén las personas que lo prometieron, sí se puede llegar a, pues, a ver un cambio. Al menos a ver un cambio, ya no se va a ver tanto la desnutrición y no van a morir tantos niños de hambre como está pasando actualmente.
Aunque el gobierno tenga el compromiso en sí, con las demás organizaciones va a hacer falta más cosas para que la alimentación en el país realmente mejore y sea un indicador de que como tal el país está evolucionando para ser mejor.
Pues yo creo que puede aportar, pero con los incumplimientos del gobierno, lo veo como complicado.
Escuchando esta respuesta, señor Zavala, hay algunas voces a favor, pero otros son incrédulos de que llegue la paz al campo colombiano por los incumplimientos del pasado. ¿Cuáles son entonces, señor Zavala, los retos que tiene desde ya el gobierno nacional y en general Colombia con la firma de este acuerdo y ante un inminente escenario de posacuerdo?
Cambio realidad, cambio de mentalidad, cambio de actitud. Bueno, también como sociedad tenemos que empezar a cambiar y en nuestra relación con el gobierno, lo que se llama el término de gobernanza, es decir, hacernos más partícipes de las tomas de decisiones, hacernos más interesados de transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos locales, de las juntas de acción comunal o su equivalente, si se genera lo que a mí me encanta de Colombia, que tiene la ley que se llama contrato plan, se establece un acuerdo entre autoridades y sociedad, bueno, involucrarnos más en la toma de decisiones. Ese es un punto. En la medida de que nos involucremos más en la toma de decisiones, vamos a estar más cerca de poder cambiar la política pública a nivel local, a nivel territorio, a nivel departamento, a nivel nación. En la medida que estemos más cerca de la toma de decisiones, también vamos a estar más cerca de cambiar esta realidad. Hablo no nada más en general, sino también tomando en cuenta las necesidades de seguridad alimentaria, pero las necesidades de servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Que no en todos lados quieran hacer hospitales, no, se trata de ver la región, cuáles son las necesidades, hacernos más partícipes de una visión de territorio, ya no nada más desde nuestra casa o desde nuestra vereda. Hacia allá nos tenemos que dirigir, eso es un requisito. Por otro lado, también de parte del gobierno y de los gobiernos locales y departamentales vamos a necesitar más apertura en ese sentido, que sea un gobierno de todos, para todos, olvidándonos de quién llegó y por cuántos votos, no, ya es la autoridad y bueno, y nos representa y queremos ser parte de la toma de decisiones en las localidades. Esto es muy importante en las zonas rurales, cuando en muchas ocasiones, producto de las inercias, hay gente muy dividida. Entonces tenemos que empezar a cambiar esas actitudes, olvidarnos del resultado electoral, que puede ser de aquí a los 4 años de gobierno. Bueno, tenemos que ir cambiando eso.
Como usted lo plantea, señor Zavala, inminentemente el cambio de mentalidad para empezar a cambiar todo y ser parte de ese cambio es totalmente necesario. Hablemos ahora de las iniciativas que adelanta la FAO en Colombia para promover la seguridad alimentaria.
Yo quiero destacar 3 iniciativas. La primera es lo que estamos haciendo en cuanto a Colombia Siembra. Precisamente es estar del lado del gobierno en cuanto a la generación de posibles estrategias dirigidas a consolidar estos sistemas agroalimentarios a nivel territorio. Ese es uno de los puntos. También estamos trabajando con el Departamento de Prosperidad Social en ese sentido, en ir generando una nueva, hay un programa muy conocido que se llama el RESA. Bueno, generar una versión RESA más productiva y desde el territorio, que los alimentos que se distribuyan en el RESA sean provenientes de agricultura familiar y de la localidad, de las localidades de los territorios. Se han tenido bastantes avances, muy, muy gratificantes, bueno, pero todavía falta para consolidarse como una estrategia, ¿no? Es el generar esta versión de RESA más productivo, más territorial.
Señor Zavala, para claridad de nuestros oyentes, usted habla del programa RESA. ¿De qué se trata este programa?
El RESA es una estrategia del Departamento de Prosperidad Social dirigida a consolidar seguridad alimentaria en las comunidades. Del mismo modo, se está trabajando en algo similar para el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, que actualmente ya es una política que debe estar descentralizada en los departamentos. Ahí todavía nos falta traducirlo en un convenio con el Ministerio de Educación, quien es el que está a cargo del PAE, pero hemos trabajado bastante bien con varios departamentos, concretamente Antioquia sobre todo, pero también hemos trabajado en Nariño, en colaboración con el gobierno de Brasil en un programa que se llama Agricultura Familiar y Compras Públicas, que también está participando el PMA con nosotros. En esos 2 departamentos ya estamos generando la estrategia para el sistema de proveeduría para un programa de alimentación escolar, ¿sí? El otro punto que quiero recalcar es nuestra estrategia en las zonas más vulnerables. Ahí quiero comentar el trabajo que se está haciendo con la Unión Europea, en el programa Nuevos Territorios de Paz, que estamos generando una estrategia para fortalecer instituciones a nivel local dirigidas a estos sistemas agroalimentarios, a producir alimentos de calidad con niveles de inocuidad suficientes para que puedan ser alimentos de las comunidades y las regiones. Estamos trabajando en Guaviare y Canal del Dique, también en La Guajira, en Putumayo y en Chocó. Estamos con la comunidad europea ya desde una perspectiva de gestión del riesgo agroclimático para trabajar con familias que viven en zonas vulnerables en la producción de sus propios alimentos. También quiero mencionar, el año pasado empezamos a trabajar con la Cancillería en un programa que se llama Fronteras para la Prosperidad, y ahí estamos trabajando en zonas vulnerables bajo un mismo esquema de riesgo agroclimático y de producción de alimentos a nivel comunidad. Toda esta experiencia, junto con lo que mencionaba de Maná en Antioquia, bueno, no, nos hace que seamos unos aliados muy importantes en la generación de estrategias para la seguridad alimentaria con el gobierno, ya sea nacional o departamental.
Voces de Paz. Piensa paz. Vive paz. Respira paz y la tendrás.
Según el presidente Juan Manuel Santos, falta muy poco para iniciar diálogos con el ELN.
En Colombia son muchas las veces que la palabra diálogos ha encabezado los titulares de los medios de comunicación. Sin embargo, la pregunta que viene al caso es ¿qué son exactamente? Los diálogos son desde el tiempo de la antigua Grecia un instrumento colectivo de búsqueda de la verdad, convertidos incluso en una importante institución por pensadores como Platón y Sócrates.
Los diálogos son un magnífico medio de transformación de conflictos en la medida que se ocurre a aquello que se supone une a las partes implicadas, la razón y el buen sentido.
En los diálogos se intercambian ideas, pero también puntos de vista y sensibilidades, y pueden ser en definitiva un buen reflejo de la multi e interculturalidad, es decir, la comunicación equitativa e igualitaria entre diversos grupos o personas con identidades culturales específicas.
Información basada en la Enciclopedia de Paz y Conflictos dirigido por Mario López, titular tomado de elespectador.com.
Continuamos en Voces Unidas, hoy hablando de paz y seguridad alimentaria, y precisamente es el momento en que hablamos de paz en el programa. Señor Zavala, ¿cuál es la importancia, muy brevemente, de este tema para la consecución de la paz en nuestro país?
Para poder responder bien eso, Dagoberto, tenemos que quedar en claro la dimensión de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria no nada más es, no se trata de llevar alimentos, se trata de generar medios de vida dignos a través de la producción de alimentos sanos para los colombianos. Por un lado. Por otro lado, generar una estrategia a nivel territorio de proveeduría, de acopio, de compras públicas para la alimentación de los mismos colombianos, y enfatizando en la inclusión de los pequeños productores en estas cadenas, en estos sistemas de abasto alimentario. Se trata, por un lado, de generar, como decía, alimentos sanos para la población, sanos y saludables, empleos dignos, estables y duraderos, y también en términos de paz, una sociedad civil consumidora mucho más solidaria, que se olvide tanto de los anuncios del consumismo de productos importados, que se preocupe más en consumir local, en consumir solidario, precisamente para cerrar ese círculo virtuoso entre productores, consumidores dentro de un territorio, incluyendo a los pequeños. Cuando digo incluyendo a los pequeños, en ningún momento digo excluyendo a los grandes. En este país caben todos, la agricultura de los pequeños, de los medianos y los grandes. La gran limitante es que muchas veces, por cuestiones de disque eficiencias o por cuestiones normativas o por cuestiones de falta de organización y de asociatividad, hay muchos pequeños que permanecen relegados. Tú comenzaste la entrevista con aquello del paro agrario. Bueno, pues lo que se quería en ese entonces y se sigue queriendo es precisamente una estrategia de inclusión social y económica de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes que están apartados de esas cadenas de valor o de esos sistemas de abasto alimentario. Hacia allá nos debemos dirigir. En la medida de que produzcamos alimentos saludables, de que generemos empleos dignos y duraderos, se va a generar estabilidad en las zonas rurales, se va a generar más ámbito propicio para esto que llamamos paz.
La voz experta.
El pasado 29 de enero se presentó la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, SIDRES, en el departamento del Casanare. En el acto habló el presidente Juan Manuel Santos.
Ya hay solamente unos pocos países donde hay un verdadero potencial para aumentar esa producción de alimentos. Uno de ellos es Colombia. Y dentro de Colombia es toda esta zona, toda la llanura. Queremos con este proceso de paz aprovechar y convertir el campo colombiano en una fuente de desarrollo, lo que Colombia necesita también para disminuir sus desigualdades, para luchar contra la pobreza, es invertir más en el campo colombiano. Veía unas cifras muy impresionantes. Soya en la tierra colombiana. Hoy tenemos sembradas 20.000 hectáreas de soya. El potencial es de 1.000.000. Maíz, tenemos 24.000 hectáreas. el potencial es de 1.500.000. Arroz, tenemos 12.000 y el potencial es de 500.000. Y podemos producirlo a unos costos y con una productividad similar a los mejores del mundo. Ya está comprobado que tenemos los diseños, tenemos los instrumentos y sabemos cómo hacerlo. Lo que este proceso de paz nos va a permitir es ponerlo en marcha.
Además, el director general de la FAO, José Graciano da Silva, ratificó el potencial del país en materia de producción de alimentos.
La FAO considera que hay tres países en la región que tienen un gran potencial de expandir sus actividades productivas sin deforestación, porque tiene tierras con muy baja productividad. Esos tres países son Brasil, Paraguay y Colombia. Y todavía Colombia no ha hecho un gran progreso. Entonces quiero de inicio saludar y apoyar y decir que la FAO va a involucrarse en apoyar los esfuerzos del ministro con el programa Colombia Siembra. Yo creo que eso es fundamental. Con la paz se ofrece la oportunidad de ocupar esas tierras productivamente. Lo segundo es subrayar el apoyo a la agricultura familiar. Yo creo que si hay un segmento que necesita atención y apoyo, es el segmento de los pequeños productores campesinos, de la agricultura, los finqueros, de los agricultores medianos, que pueden tener su potencial productivo elevado inmediatamente. El tercer comentario es sobre aprovechar ese momento de reconciliación para involucrar todos los sectores en ese esfuerzo.
Era la intervención del director de la FAO y el presidente Santos en su visita a Casanare. Voces Unidas llega a muchas regiones del país, a muchos campesinos. Señor Zavala, ¿cómo pueden ellos verse beneficiados con estas iniciativas y que no quede solo en algunos sectores?
Se trata, Dagoberto, de enfatizar que el trabajo no es, o los proyectos no son de FAO, sino con FAO, con Naciones Unidas y el gobierno. Se trata de ir en todas esas zonas apartadas en donde no se ha visto o se ha visto muy poco la política pública o las instituciones de gobierno, bueno, que se vea, que ese debe ser uno de los cambios primordiales después de un acuerdo de paz, que se vea mayor presencia del Estado, mayor presencia de instituciones y mayor presencia de servicios y bienes públicos. En la medida que vayan cuajando estas estrategias de generación de empleo, de agregación de valor, de producción de alimentos, bueno, vamos a ir cambiando esas realidades, vamos a ir también cambiando la percepción que tiene la gente de las zonas rurales respecto al gobierno, respecto al trabajo que se está generando. Bueno, y para eso estamos. Nosotros estamos como grandes aliados del gobierno colombiano para fortalecer sus instituciones y para mejorar los niveles de vida de los colombianos en las zonas rurales, sobre todo, pero como bien les decía, estos son sistemas de producción y de consumo. Aquí tienen que ver mucho los habitantes de las zonas urbanas con los problemas que comentábamos de la malnutrición, de la obesidad, de consumir más sano, consumir saludable y consumir solidario.
La ONU en el mundo.
Con el objetivo de ayudar a los gobiernos a desarrollar políticas que propicien una alimentación saludable entre la población, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, estableció una serie de criterios para definir los niveles excesivos de azúcar, sal y grasas en los alimentos y bebidas procesadas. El director adjunto de la OPS, Francisco Becerra, señaló que los nuevos criterios permiten a las autoridades de salud la identificación de productos poco saludables con la intención de que desalienten su consumo y al mismo tiempo facilitar a los consumidores orientarse hacia las dietas tradicionales basadas en alimentos frescos o mínimamente procesados. La OPS define a los alimentos procesados como la comida producida industrialmente utilizando sal, azúcar u otros ingredientes para su conservación o para hacerla más apetecible. Por su parte, los alimentos ultraprocesados contienen sustancias extraídas de los alimentos o sustancias sintetizadas a partir de componentes de los alimentos. Los nuevos criterios deben aplicarse a todos los alimentos procesados y ultraprocesados, que incluyen desde verduras en vinagre y carnes frías hasta las papas fritas y helados, entre otros. En cambio, no son válidos para los alimentos naturales o mínimamente procesados, como verduras frescas o congeladas, legumbres, granos, frutas o frutos secos. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
La FAO destacó el impacto de las abejas en la producción del campo y afirmó que pueden ayudar a garantizar la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores. Más allá de producir miel, las abejas fertilizan las plantas al avanzar de flor en flor, aumentando así los rendimientos de los cultivos. Según la FAO, las abejas pueden tener un papel clave para mejorar la producción de unos 2.000 millones de pequeños campesinos en el mundo y asegurar los alimentos y la nutrición de la creciente población del planeta. La agencia de la ONU citó un artículo publicado en la revista Science que sostiene que impulsar la producción del campo, aprovechando los procesos naturales, es una de las vías sostenibles para aumentar el suministro de alimentos. Esto significa que las estrategias de seguridad alimentaria podrían beneficiarse si incluyesen la polinización como un componente integral. La FAO subrayó la necesidad de encontrar maneras de propiciar la reproducción de estos insectos, ya que se encuentran amenazados por diversos factores, entre ellos el cambio climático. Giselle Ducaten-Seiler, Naciones Unidas, Nueva York.
El Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, informó que casi 1 millón de niños necesita tratamiento por desnutrición aguda severa en África Oriental y Austral. La situación es resultado de 2 años de lluvia errática y sequía provocadas por uno de los eventos más severos del fenómeno meteorológico El Niño de los últimos 50 años. En un comunicado, UNICEF manifestó que en esas regiones, millones de niños están en riesgo de sufrir hambre, escasez de agua y enfermedades. Situación que es agravada por el aumento del precio de los alimentos, lo que ha obligado a las familias a saltarse comidas y a vender sus activos. La directora regional de UNICEF para África, Leila Garagoslo Pakala, afirmó que el fenómeno del Niño se desvanecerá, pero el costo para los menores, que ya vivían en condiciones precarias, será sentir en los próximos años. La funcionaria consideró que los gobiernos están respondiendo con los recursos que tienen disponibles, pero advirtió que la situación no tiene precedentes y que la supervivencia de los niños dependerá de las medidas que se implementen. Lesoto, Zimbabue y la mayoría de las provincias de Sudáfrica han declarado el estado de desastre de cara a la creciente escasez de recursos. En Etiopía se espera que el número de personas que necesita asistencia alimentaria se incremente de más de 10 millones a 18 millones a finales de 2016. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Ya para terminar y después de escuchar las noticias sobre seguridad alimentaria en el mundo, señor Zavala, contemos a nuestros oyentes dónde pueden hacer seguimiento a este tema, dónde pueden encontrar más información.
Bueno, son varios. Desde la perspectiva de la FAO te puedo decir principalmente, bueno, la página web de FAO, pero también está Naciones Unidas en Colombia. Estamos haciendo un esfuerzo de trabajo conjunto entre todas las agencias de Naciones Unidas que tenemos que ver con generar soluciones de seguridad alimentaria y construcción de paz en zonas rurales, pero también, por supuesto, va a estar el Ministerio de Agricultura, el Departamento de Prosperidad Social, por supuesto el Ministerio Postconflicto, en una gran tarea que es difundir la información del trabajo que se está realizando. También se trata de generar una campaña muy fuerte de que la firma de la paz también significa cambio en nuestra vida cotidiana y hacia allá nos debemos de dirigir. Sobre todo que el cambio lo vean, lo detecten no como una labor de Naciones Unidas, sino como una labor de un gobierno renovado, un nuevo gobierno para una nueva Colombia.
Muy bien, muchas gracias, señor Zavala, y recordemos un poco esos grandes retos que tiene nuestro país para el posacuerdo: infraestructura vial, infraestructura de procesamiento, zonas de almacenamiento, incentivar el turismo, educación no formal, asistencia técnica, seguir apoyando los programas y proyectos existentes y crear muchos más con el componente de inclusión. Este mensaje para el Estado, para la comunidad internacional, los donantes, la sociedad civil, como también para toda la comunidad, porque todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que el posacuerdo sea una realidad y alcancemos la paz. Así llegamos al final de Voces Unidas en el día de hoy. Agradecemos la compañía de Rafael Zavala, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Colombia. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño y Andrés Macías. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde que también estamos en Facebook como Voces Unidas ONU. Les esperamos la próxima semana con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo, solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 7 a 8 de la mañana, por Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.